¡Hey, hola! Sí, soy Rosa Yáñez y esto sigue siendo Conversaciados. Hola, hola de nuevo a todos. Arrancamos este segundo programa de Conversaciados. Ya sabéis, conversaciones en torno a la literatura. Ahora ya el número uno, el programa número uno, después de nuestro programa cero y de un pequeño descanso. Y volvemos con ganas renovadas de saciarnos de conversación con nuestra autora invitada. Si nos atenemos a la biografía que se repite en las solapas de sus libros y en los blogs en los que colabora, nuestra autora nació y creció en Rosario, Argentina, a orillas del río Paraná. Aunque hace más de 10 años que vive en el extranjero, curiosamente siempre en ciudades que empiezan con la letra M, Miami, Milán, Madrid. Y dice que todavía conserva el humor turbio y sedicioso que le legaron las aguas del río. Se trata de Valeria Correa y es autora del libro de relatos La condición animal, editado por Páginas de Espuma en 2016, y del poemario El invierno a deshoras, editado por Hiperión y que resultó ganador del 11º Premio Internacional de Poesía Claudio Rodríguez en 2017. Además, es autora del poemario inédito El álbum oscuro, que fue finalista del primer premio de poesía Manuel del Cabral en 2015. Y además, es profesora de talleres, de lo que hablaremos con ella en un ratito. Valeria, mil, mil, mil gracias por dedicarnos este ratito de conversación y bienvenida a Conversaciados.
Gracias, Rosa. Buenos días y muchas gracias a vos por invitarme. Buenos días a todos los que nos escuchen.
Pues mira, comentábamos en el anterior programa que la idea de Conversaciados es un poco cruzar la línea que separa la entrevista formal de la charla y que esto, bueno, se trata de que sea más bien una conversación. Entonces me gusta empezar el programa con una pregunta con la que suelo iniciar las charlas con mis amigos, que es una pregunta muy facilita. Y es, ¿qué estás leyendo, Valeria?
Ah, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo El Dios de nuestro siglo, que es de Lorenzo Luengo, porque justamente, como decías, coordino talleres de escritura y llevo también un club de lectura en el Instituto Cervantes de Milán, y Lorenzo Luengo va a ser nuestro autor invitado el martes próximo. Así que estoy terminando su novela, que fue editada por Saix Barral, y es una especie de policial entre metafísico y astronómico.
Wow.
Sí, sí,
Wow.
sí. Un libro bastante, bastante curioso, ¿eh? Y para quienes les interesen las relaciones que puede haber entre la astrofísica y las religiones, está bien, bien curioso, ¿no? Todo
Ah.
mezclado por una trama policial de desaparición de niños. No voy a decir nada más.
Uy, qué interesante. Me lo apunto, me lo apunto. Y te iba a pedir que nos recomendaras una autora. Porque intentamos, bueno, ya sabes, visibilizar a las mujeres en la literatura y le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden una autora que les guste.
Pues el último libro que leí y me gustó mucho es un libro de cuentos de María Fernanda Ampuero, que se llama Pelea de Gallos. Son unos relatos muy, muy crudos, muy duros y que hablan un poco de las relaciones torcidas de la familia, todo en un contexto bastante violento y sudamericano, ¿no? Es un librazo, ¿eh? O sea, no, no es para estómagos débiles, pero es un librazo.
Sí, te tiene que coger fuerte, ¿no?
Te tienes que coger fuerte, sí. Para fuertes, para estómagos fuertes o para quienes les gustan las grandes emociones.
Bien. Pues bueno, un poco para empezar con lo que se refiere a ti, me voy a una pregunta muy, muy, muy esencial, pero muy del inicio, ¿no? Te quería preguntar que cómo nace tu escritura y si escribes desde siempre.
Mira, escribo, lo que nunca pongo en las biografías es que soy abogada, ¿no? Y creo que eso te juega a favor de la escritura en un punto, porque de alguna manera, por lo menos en Argentina, que fue donde yo ejercí mucho la profesión, el ejercicio de la justicia es muy por escrito. Entonces, bueno, te obliga a tener un pensamiento ordenado, metódico, a tener cierta claridad, ¿no?, en la exposición de los hechos.
A saber redactar muy bien.
A saber redactar. Claro que te juega en contra porque la gente se cree que escribir, ¿no? O sea, uno vulgarmente se cree que escribir es escribir bien y saber redactar, ¿no? Y hay como una diferencia entre eso,
Sí.
¿no? Que es donde está lo literario. Y no sé, y decirte que yo escribo desde siempre, pero nunca pensé publicar ningún libro. Esa es la verdad. Y por lo menos nunca conscientemente, ¿no? Porque lo que uno hace inconscientemente no tengo idea.
Eso quién sabe.
¿Quién sabe? Y pasó una cosa muy curiosa, que en este club de lectura que yo te digo, que llevo en el Instituto Cervantes de Milán, vino como autora invitada hace ya, te diría que en el 2015, si no me equivoco, la escritora Caro Obligado. Y entonces, bueno, yo hice como siempre con ella la reunión del club. Y cuando terminamos el club, ella me dijo así, ¿no? Como de la nada, pero vos escribís. Y yo dije, bueno, sí,
Dice,
escribo, le digo.
es adivina,
No, ella luego me dijo que era por la clase de preguntas que yo le había hecho,
ah.
que había tenido esa intuición, ¿no? Y le digo, no, sí, escribo. Le digo, bueno, pero mira, la verdad es que escribo para mí, escribo cosas, que era verdad, ¿no? Escribo cosas que muchas veces ni termino. Bueno, un poco así, ¿no? Y entonces ella me miró y me dijo, está muy bien escribir por hobby, etcétera. Me dice, si vos te ves con 80 años y los cajones llenos de cuentos y poesías y cosas que no le mostraste a nadie y que se van a quedar sin publicar y estás contenta, quiere decir que escribís para vos.
Ups,
Y
ups.
claro. Y fue como una cosa que realmente ella me hizo la pregunta que quizás yo no me hacía a mí misma, ¿no? Que es si de verdad yo escribía para mí o no sacaba las cosas de los cajones, un poco por miedo y otro poco por pudor, ¿no? Porque, o sea, hay tantos buenos escritores dando vueltas por este mundo que uno dice que con qué voy a colaborar yo, ¿no? A la historia de la
Sí, da un
literatura.
poco de vértigo.
Sí, da entre vértigo y vergüenza, las dos cosas.
Y bueno, y finalmente entonces la publicación tiene un afán de compartir eso que tú escribías o tiene algunos escritores al publicar se sienten un poco validados o no sé, o esto que le dedicamos tanto tiempo y dicen, bueno, ¿y tú para qué te sientas tanto a escribir? Parece que la familia, cuando te ve el libro publicado, lo ve un poco más razonable.
Sí, bueno, yo también escribía mucho, me di cuenta porque para mí escribir es como un modo de pensar, ¿no? Entonces, como eso, ¿no? Como ordenar tu pensamiento, como poner cosas que te preocupan, bueno, tratar de hacer un ejercicio de respuesta, por más que la literatura no es una respuesta,
Al
no
menos le
sé,
da
uno.
vuelta a la pregunta, ¿no?
Exacto. Y en ese sentido, siempre es bonito cuando alguien te lee y sintoniza con uno, ¿no? Y entonces te dice, me gustó esta historia, yo también lo veo así, o yo lo veo de
Tiene
la
que
manera
ser un
completamente opuesta.
poco wow, ¿no? Un poco
Sí,
maravilla.
porque después está siempre este lugar común, pero que es verdadero, ¿no? Que la escritura es una cosa tan solitaria que de repente la publicación te devuelve un poco la compañía que escribir te sustrajo, ¿no?
Sí, la parte social, ¿no? Digamos.
Sí, una parte social, pero vinculada a eso, ¿no? A lo que nos une, que es la literatura, la preocupación por ciertos temas, ¿no? Que siempre es difícil, además, no sé, el ejercicio de literatura es siempre solitario, ¿no? Uno, a mí me parecen magníficos los clubes de lectura porque es justamente un lugar donde podés ir a hablar del libro que leíste con otra gente, ¿no? Con las películas, las series, es más fácil. Se pone de moda una serie y todo el mundo está hablando de esa serie, ¿no?
Es que además, aunque te guste leer y te rodees de gente que te guste leer y le guste leer, después no leéis lo mismo. Entonces tampoco, al final, acaba uno haciendo su monólogo sobre lo que ha leído y cada uno el suyo y es más difícil
Exacto.
intercambiar.
Sí, es así, tal cual. Así que, no, bueno, eso, sí, y después está claro, por supuesto, ¿no? La satisfacción personal de ver ahí lo que escribiste finalmente plasmado en un librito.
Y bueno, decía Ana María Matute que escribir para ella no era una profesión, ni siquiera una vocación, que era una manera de estar en el mundo.
Sí.
Quizá la gente que escribe o que escribimos somos un poquito particulares.
Sí, a mí, bueno, yo creo que uno escribe, siempre lo digo a mis alumnos, ¿no? De verdad, a quien le interesa la escritura, escribe aunque no escriba, ¿no? Porque es una manera de mirar la realidad, una manera de imaginar, una manera de pensar ciertas cosas, ¿no? O sea, como que uno, casi sin quererlo, va haciendo acopio de un montón de experiencias que después transmuta, digamos, en historias, en personajes, no, no a modo autobiográfico, quiero decir, pero, o sí, pero quiero decir, no es mi caso. Lo que quiero decir es eso, ¿no? Que es una manera de estar y de mirar el mundo. Y eso, y que eso, aunque vos no estés escribiendo en ese momento, todo lo que uno vive de algún modo luego y te atraviesa, ¿no?
Va a través de ese filtro.
Exacto, va a tus historias, directa o indirectamente.
En la contra del último libro de Florencia del Campo hay una frase tuya que dice, me encanta, el centauro de carne y palabra que somos.
Sí, es que lo pienso, ¿sabes? Porque de alguna manera, bueno, di hace poco un taller de escritura sobre el cuerpo, ¿no? Y entonces veíamos distintos relatos sobre distintas, sobre cómo se manifiesta el cuerpo en distintas situaciones. Y la pregunta que me quedó de dar ese taller es un poco, ¿qué es la identidad, ¿no? Porque de alguna manera el ser humano, el cuerpo que somos, ¿no? Se modifica, sufre unas metamorfosis brutales. Si ves un bebé respecto de
Sí.
un anciano, o sea, la metamorfosis que sufrís es enorme, ¿no? Sin pasar por distintos estados desagradables que te metamorfosean, como puede ser la enfermedad, ¿no? Cosas así. Y otros menos desagradables que también te metamorfosean, como el embarazo.
Que te metamorfosea, pero a tope.
A tope. Y no, y entonces vos decís, bueno, la identidad reside en la carne, y más o menos, ¿no? Porque nunca somos iguales a nosotros mismos. Y en la palabra reside la identidad, y un poco sí, tampoco es fija, ¿no? Porque el modo de expresarse que uno tiene desde niño a adulto también se modifica, las
Sí,
ideas se
la
modifican,
voz, nuestra voz es diferente.
todo va cambiando. Y entonces, bueno, un poco en función de eso, y como la novela de Flor, que también la recomiendo, es una novela ya que tiene un par de años, que se llama La huésped, de Florencia del Campo. Va un poco de eso, ¿no? De la identidad. Se trata de una mujer argentina, que vive en Francia, se va allí con su novio y no habla el idioma, ¿no? Y entonces es toda la trama gira en torno a eso, que es lo que nos constituye, quiénes somos, ¿no? Y bueno, por no desvelar mucho la trama, fue por eso que escribí esa frase en la contra, el centauro de carne y palabra
Me
que somos.
encanta.
Gracias.
Bueno, y tengo por aquí también un extracto de un cuento tuyo, pero de un cuento inédito, que yo no sé si tú eres consciente de que yo tengo unos cuentos inéditos tuyos.
No, no sabía. ¿De cuando hicimos
Porque,
con Patricia?
¿cómo?
¿De cuando estuvimos con Patricia?
Sí, efectivamente, eso iba a contar, que coincidimos en un curso como alumna, en un curso que impartió Patricia Esteban Erles en 2012-2013, no recuerdo bien. Y yo soy muy desordenada para unas cosas y para otras soy muy ordenada, y entonces tenía en mi disco duro el material perfectamente ordenadito y
Qué
tenía
bien.
tus cuentos. Y he visto que alguno está en el libro de la condición animal, que lo he visto con pocas modificaciones, o sea que eso estaba ya súper maduro. Y recuerdo que cuando mandaban los cuentos me causaban un deslumbramiento alucinante porque, jolín, qué bien escrito estaban. Nos dejabas
Gracias.
a todos fuera del curso, ya no te daban ganas de escribir. Y tengo un trocito de un cuento que es Saratán o Saratán.
Ah,
¿Te
mira, no me lo
suena?
acuerdo ya. ¿Cuál es? Sí, ya sé cuál es.
Y viene un poco al hilo de lo que estamos hablando. Mira, decías tú, o tu personaje decía, ¿es la templanza en este mundo una virtud o debo morir ardiendo? Es cierto que estamos hechos de palabras. ¿Cuáles son las palabras que cuentan y nos cuentan, abuelo? ¿Aquellas que repetimos o aquellas que callamos? Si pienso en vos, querido abuelo, solo de algo estoy seguro. A mí también me encantan las historias, todas, las verdaderas y las falsas, porque todas las historias no son más que una única y misteriosa que se multiplica y se repite. Cambiarán las voces, los escenarios, pero la historia no se deja asir y no acabará nunca de ser contada.
Que me impresiona, ¿sabes lo que me impresiona? Pensar que uno se repite tanto a sí mismo, ¿no? O sea, ni me acordaba de ese cuento, ni me acordaba de lo que había escrito, etcétera.
Pero es la idea, no siempre es la
Pero
idea.
la, claro, la obsesión es la misma. Mira, yo pensaba que venía de este taller que hice de sobre el cuerpo, pero me parece que
Que es más antigua, ¿no?
es más antigua.
Mira,
Más, más antigua.
en el cuento Aún a la intemperie, que está en La condición animal, dice el personaje también: toda la historia de este pueblo es hoy mi historia. Debería contarla para dejarla atrás o empujarla hacia adelante, hacia el precipicio donde se mueren las nubes, hacia el final del pueblo.
Sí. Claro, en realidad, digamos, son siempre de verdad que me interesan las historias, ¿no? Y lo que anima a los dos cuentos es un poco diferente, ¿no? Pero parecido, que es, en el primero es sobre la posibilidad de contar y cómo contar, o la imposibilidad de contar, ¿no? Que es un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho. En particular porque uno empieza escribiendo con una idea y a veces consigue un buen resultado, pero probablemente siempre hay algo que uno quiso decir que se te escapa y
Sí.
algo que uno no quiso decir que está. Y eso era un poco lo que me importaba en el primer cuento, ¿no? ¿Qué cosa nos constituye, lo que decimos o lo que no decimos? Lo que alcanzamos a contar o lo que contamos de más, ¿no? Y en el otro, en este Aún a la intemperie, que es el que está en La condición animal, es una cosa que me preocupa, que es la historia que se muere con nosotros, ¿no? Antes yo te decía que aún a mí me daba pudor esto de publicar y eso, pero al final comprendí que cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible y que si lo que nosotros tenemos para decir y contar no lo hacemos, eso es algo que se muere con nosotros y que queda para siempre enterrado, ¿no?
También es un deseo de trascendencia, ¿no? De superar de alguna forma la muerte.
Puede ser, pero yo lo veo más, se lo digo también siempre a mis alumnos en el taller. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una visión única de este mundo. Así como te decía uno, cuando escribir es una forma de estar en el mundo y uno escribe aún mientras no escribe, esa mirada particular que uno tiene sobre las cosas. La tiene solo uno y no es repetible y de alguna manera si uno lo deja de contar y de decir, eso es algo que se pierde en el mundo.
Y antes de esta decisión de publicar, ¿había alguien que te leyera o realmente iban los cuentos al cajón y no salían de ahí?
No, no, los cuentos iban al cajón y no salían de ahí. El taller ese que hice con Patricia Esteban Erles también me animó mucho, ¿no? O sea, fue una cosa que justamente que alguien, que Patricia, que es una escritora a quien yo admiro mucho, te elogie los cuentos, que los compañeros del taller también digan buenas cosas, a uno, no sé, le hace sentir que quizá valga la pena, ¿no?
Que puede que entonces fueran esas tus primeras exposiciones públicas de tus cuentos.
Sí, tengo
¡Wow!
un cuento, sí, tengo un cuento escrito por azar, como digo yo, que salió en un periódico en Argentina, pero es que nunca pensé, no sé, nunca me pensé dentro de la literatura, siempre me pensé como alguien que leía, como una lectora, ¿no?
Sí, que bueno, tu profesión era otra, tu mundo era otro y por ahí no se te había ocurrido tirar, ¿no?
Exacto, sí, tal cual.
Y bueno, y también este pudor a la hora de mostrar los textos tiene que ver con ser muy perfeccionista. Esto parece que es un defecto, bueno, defecto o virtud, no sé lo que es, una característica de los escritores. Y te he leído por ahí que sí, ¿no? Que tú eres perfeccionista, que te reconoces así.
Sí, yo soy muy perfeccionista y después me gusta mucho una cosa que decía Borges, ¿no? Que los libros definitivos son un concepto que pertenecen a la religión o al cansancio. Entonces,
Un acto de fe, ¿no?
Una cosa, ¿viste? Muy irónica, ¿no? Como era Borges y muy gracioso también, los libros definitivos pertenecen a la religión o al cansancio, es verdad. Una cosa que te da la publicación es como decir, ya no puedo seguir sobre esto. Pasó algo muy gracioso cuando Juan Casamayor, que es el editor de Páginas de Espuma, cuando finalmente me dijo que sí, que me iba a sacar el libro y me dio las primeras pruebas de, bueno, el proceso de publicación es un proceso muy, muy lento, ¿no? Entonces, yo entregué el manuscrito y la confirmación de que el libro iba a salir, me la dieron como al año o año y algo. Durante ese año y año algo, que yo no sabía qué iba a pasar con ese libro y que lo seguí corrigiendo, ¿no? Entonces, cuando Juan me dice que sí, le digo,
Ya
Juan, te tengo
tenías
que dar.
otro libro en las manos.
Te tengo que dar otro manuscrito, incluso había cambiado un cuento y todo, ¿no? Había quitado un cuento y había puesto otro nuevo. Entonces, bueno, Juan lo volvió a leer, lo pasó para que hicieran las primeras pruebas de impresión, ¿no? Las galeradas. Entonces, me da las galeradas, yo vuelvo a corregir, se las devuelvo y entonces me da las segundas pruebas de impresión. Y entonces, yo también quería ir corregir cosas y las corregí. Y se las paso y entonces le digo, Juan, ¿cuándo me vienen las terceras pruebas? Y fue muy gracioso. Juan me dijo, Valeria, no hay terceras pruebas. O sea,
Nos podemos llevar así hasta el fin de los días.
me dijo algo así como, autores que tienen 40 años llevan 40 años publicando, no tienen terceras pruebas, como diciendo. Nada, y luego me dijo una cosa que era muy verdad, ¿no? Que me dijo, si sigues así te vas a cargar el libro, porque de alguna manera, y es cierto, ¿no? De alguna manera yo lo pienso también, lo que pasa es que es difícil aplicarlo a uno mismo, ¿no? Que a mí la literatura que me gusta, yo siempre digo, es como orgánica, ¿no? Y los organismos vivos tienen defectos, o sea, la otra vez no sé quién me dijo, que no sé si será verdad o no, que Marilyn Monroe tenía ese caminar tan seductor porque tenía una pierna, nada, milímetros más corta que la otra.
Sí, yo
Y
he
entonces.
escuchado algo, no sé si es una leyenda, pero sí, lo he escuchado.
Claro, entonces imagínate, ¿no? Una de las mujeres más seductoras del mundo del cine y además famosa, no me acuerdo qué película es, escena que la muestran detrás, ¿no? Y ella va contoneándose, etc. Esa seducción que ejerce tiene que ver. Está vinculada a un defecto, ¿no? Entonces, yo digo eso, ¿no? Que los libros a veces, los buenos libros, son orgánicos. Hay cosas que están un poco de más, hay cosas que no son perfectas, le falta por aquí y por allá, pero aún así te dicen una verdad, ¿no? Y a veces los libros tan, tan, tan perfectos, a uno lo admite, uno se queda así admirado, pero tiene la sensación de que hay algo inhumano ahí, ¿no? O algo de muerto.
Sí, esta historia que nos cuentan mucho en los talleres del cuento redondo, ¿no? El cuento perfecto. A veces tan esfera perfecta, la superficie está tan pulida que ni siquiera puedes entrar, ¿no?
Exactamente,
Es
sí.
muy bonito, lo ves, vale, está bien, pero no te emociona porque no, es verdad, no está vivo, está muerto.
Claro, entonces yo le agradezco a Juan que me haya dicho, te vas a cargar el libro, no hay
Para,
tercera
para.
prueba, te vas a cargar el libro.
Bueno, dice Eloy Tizón que ningún cuento está completo si no le falta algo.
Así es, y a mí me encanta. O sea, ahí él habla de eso. Esa siempre que me dicen, di una definición del cuento, no es una definición del cuento, pero sí es una poética y que manifiesta muy bien esta idea de elipsis y condensación que caracterizan al cuento, ¿no? Y que es un género que a mí me gusta mucho porque es un género que respeta al lector, digo yo. Siempre sustrae algo de la historia y deja al lector que con su imaginación lo complete, ¿no? Y a mí parece un género generoso en ese sentido, que permite generoso e interactivo, porque precisa de un lector imaginativo y un lector dispuesto a completar eso que de alguna manera por la elipsis y la condensación se sustrae de la página, ¿no?
En este cuento inédito que te decía antes, Saratán, creo que por la acentuación debe ser Saratán, un buen narrador disemina, decía tu personaje, un buen narrador disemina las claves del misterio por todo el relato, pero guarda las mejores semillas para las líneas finales antes del desenlace.
Sí. Yo creo que escribir, por lo menos para mí, o sea, yo siempre lo que digo es para mí, no quiero
Sí,
sentar.
cada uno tiene su visión, ¿no? Su poética, su...
Claro, sentar jurisprudencia no. Yo creo que escribir es un poco un ejercicio de seducción, ¿no? Y
Sí.
entonces es como cuando uno iba a bailar a la disco. Estaban esos que bailan mucho y que se exhiben mucho y que se suben al parlante y que van con mucho escote o lo que fuera, y los otros que están también seduciendo a su modo, más escondidos en la oscuridad, agarrados ahí a un cubata.
Con los
Cada
ojos
uno
mirando.
para abajo, cada uno hace lo que puede, pero todos estamos en el. Yo creo que escribir es un poco eso, ¿no? Es un ejercicio de seducción también.
Esto que siempre decimos de enfrentarnos a la hoja en blanco, que en tu caso, en esta metáfora que me dices, sería enfrentarse a esa discoteca si uno es capaz de ligar, ¿no?
Claro.
Tú decías en Twitter una vez, mi hoja rara vez está en blanco, mi hoja siempre está llena y lucho por limpiarla y a favor de la austeridad narrativa. Es un poco tú más bien desbrozas, ¿no? Más que
Sí,
plantar, ¿no?
porque soy muy verborrágica, como habrás visto. Y entonces, bueno, y entonces uno escribe, 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 y luego tiene que ver qué quita, qué oculta, qué hace que la historia se vuelva más interesante, ¿no? Porque en términos de seducción, a mí siempre me parece más interesante, en vez
Sugerir,
de
¿no?
sugerir,
Sugerir.
raro, sugerir que ir con el escotazo, pero respeto a los que van con el
Ir
escotazo,
podando hasta que, sin que se te muera la planta, ¿no? Y
¿eh? Exacto,
quitando.
exacto. Entonces hay un ejercicio difícil de hasta dónde poner y hasta dónde sacar.
Sí, yo creo que hay un equilibrio. Es muy complicado, ¿eh? Mantener la frescura a la vez hacer un trabajo de que sea pulcro y que sea riguroso. Porque ya me ha ocurrido como lectora, ¿no? Leer algún cuento y decir, esto está genial, pero se ha pasado con las correcciones. Lo
Sí.
ha matado a la criatura.
La criatura quedó
Y en
exhausta,
otros casos también muy fresco, muy divertido, pero también hay errores de bulto que te golpean y te sacan un poco del cuento, ¿no?
sí.
Ahí está complicado, ¿no?
A mí porque tampoco me gusta mucho la digresión para el cuento. Me gusta poco.
Sí, que sea directo, ¿no?
Sí, creo que es más un ejercicio que tiene que ver con la novela. Para mí, siempre digo para mí, ¿no? Para mi gusto.
Sí, porque además hay excepciones para todo, siempre.
Sí. A mí me gusta más el cuento contenido, de alguna manera.
Más
El
minimal.
que. Sí.
Para todo hay excepciones, porque, por ejemplo... Chekhov también tiene grandes digresiones en sus textos y ya ves, ¿no? Se considera un gran autor de cuentos, ¿no? Vamos, que lo
Sí.
es.
Sí, lo que pasa es que. ¿Cómo decirte? Yo, claro, a mí me parece que son cosas que son pertinentes a la historia, que de alguna manera hacen a su efecto realidad, ¿no? Depende lo más o menos sofisticada que sea la historia, creo yo, admite un poco más de digresión o no. Creo que en el cuento clásico, ¿no? El estilo de Poe, Quiroga y así, ahí no hay mucho lugar a la digresión, porque el cuento. Es como una especie de segmento que se traza entre dos puntos, ¿no? Desde Chéjov en adelante es otra línea cuentística, ¿no? De cuentos más abiertos, con finales menos cerrados
Porque
y.
lo que también que el cuento da espacio a la experimentación, ¿no?
Claro, sí, por eso te digo, para mí, porque a mí no me gusta tampoco la idea de decir el cuento es esto, no. A mí me gusta esta línea de cuento, ¿no? Creo que en el cuento caben muchas cosas.
Que conviven distintas formas de leer y de escribir, ¿no?
Exacto, sí, exacto.
También decías que te interesan los autores que son capaces de ejercer cierta violencia sobre el lenguaje, ¿no? O sea, que también la forma para ti es importante, ¿no?
Sí, bueno, eso me viene un poco de la poesía, ¿no? Porque yo como lectora empiezo leyendo mucha poesía, mucho teatro, mucha literatura de género. Yo con 13 años creo que leí toda la ciencia ficción y todos los policiales posibles. Y después me cansé y empecé con a leer poesía, ¿no? Y la poesía es un ejercicio de violencia contra el lenguaje permanente porque siempre está tratando de decir más de una cosa a la vez, ¿no? No porque la narrativa no lo haga, pero lo hace de manera distinta, ¿no? Y después la poesía juega mucho con la sonoridad del lenguaje, con el malentendido también, con el contrasentido, no sé, la poesía me parece el género así, con mayúsculas, ¿no? Y me interesa mucho eso que hace con el lenguaje, la poesía y la posibilidad de trasladarlo a la narrativa siempre me seduce.
Pero si el cuento tiene pocos lectores, la poesía tiene menos todavía, ¿no?
La poesía, una vez puse en Twitter, hay lectores de poesía que no escriban poesía, porque creo que son poquísimos.
Bueno, los de cuentos también, ¿no? Y
Sí,
los de
yo creo que
microrrelatos.
al micro le pasa bastante lo mismo también.
Sí, que el que lo lee es porque lo escribe o lo escribe porque lo lee.
Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno,
Quizá
como...
porque. Quizá porque para entender los mecanismos de la poesía hay que experimentar e intentar usarlos o sencillamente porque no nos interesa pararnos a leer algo así.
No, yo creo que la poesía es un género que está ahí mal comprendido, o sea, que la gente, además la gente entiende, suele tener miedo a la poesía.
Sí,
Yo,
eso es cierto.
sí, yo que, como te decía, llevo estos clubes de lectura en el Instituto Cervantes de Milán, la gente asistía con mucho miedo a los clubes de poesía y después era como, ah, bueno, pero no era para tanto, ¿no? O sea, había que...
Ah, pero sí se entienden.
pero si se entienden y hasta es bonito, o sea... no, no sé.
También la educación reglada que nos dan de literatura, también podríamos hacer un programa específico para discutir sobre ello. Esto que nos obligan a leer unas cosas demasiado arcaicas que no somos capaces de entender y nos sacan un poco fuera, ¿no?
Sí, eso es verdad. Y la poesía más que nunca, toda la literatura, para mí toda la literatura tiene que ser lúdica, ¿no? O sea, leer por placer, no por obligación. En el caso de la poesía, o sea, más que nunca, porque si lees una cosa que no te interesa en absoluto, obviamente que te va a parecer difícil, aburrido, etcétera.
Pues bueno, si te parece, vamos a hablar de tus libros y en vez de irme al de poesía, me voy a ir al de cuento primero. Voy a hablar de La condición animal, que como decía, se publicó por Página de Espuma en septiembre de 2016. Y es un libro de cuentos en el que exploras un poco la parte menos humana o más cercana a la naturaleza, ¿no? De los seres humanos, a lo más animal. Decías que se trata de una zoología errada, ¿no? A ver, te he leído en alguna entrevista que tratabas de analizar la relación entre la génesis del mal y la antropología criminal, ¿no?
Bueno, en realidad, porque yo, o sea, el libro pretende ser una modesta cartografía de las distintas formas del mal, ¿no? Entonces hay cuentos que hablan del mal organizado, ¿no? Proveniente del Estado. Es un cuento que habla sobre la desaparición en la dictadura argentina. Hay cuentos que hablan sobre el mal que nos hacemos los unos a los otros, ¿no? Traiciones matrimoniales, venganza, la enfermedad como mal, la muerte como mal. Bueno, trato de descubrir, obviamente no se puede cubrir todo el espectro del mal porque los seres humanos somos muy creativos haciendo mal.
Tela.
Y cierro con el último que habla del daño ecológico, ¿no? Porque de alguna manera creo yo que el siglo XX ha sido muy creativo en esto, en diseñar un mal, porque antes nos hacíamos un mal limitado, ¿no? O sea, unos Caín, Abel, un cuchillo y muerte, y se acabó ahí el mal, de algún modo. El siglo XX ha tenido la capacidad de inventar males que se trasladan a las generaciones sucesivas, ¿no? El daño ecológico o las bombas atómicas, etcétera.
Nos superamos a nosotros
Nos
mismos.
superamos a nosotros mismos. Entonces, bueno, el libro es una especie de cartografía. Son 12 cuentos que hablan de distintas formas del mal. Pero claro, la respuesta de qué es el mal es una respuesta que no existe de alguna manera, ¿no? Entonces, si uno le pregunta a la religión qué es el mal, a mí me gusta mucho la respuesta de San Agustín, que dice el mal es ausencia de bien. Porque claro, para un Dios todopoderoso y que lo sabe todo, no puede, el mal no puede tener entidad ontológica. Entonces el mal es eso, alejarse de Dios, ausencia de bien. Y así va.
Como un poco lo que decía Martin Luther King, ¿no? Lo preocupante es no la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos.
Sí, una cosa así, de alguna manera en versión teológica, ¿no? Y entonces, bueno, como yo te dije que soy abogada, la antropología criminal, en su momento, ¿no? El fundador de la antropología criminal es un italiano, Cesare Lombroso, que era médico y criminólogo del siglo XIX, si no me equivoco. Y él asociaba, de alguna manera, el mal, la criminalidad a ciertas características físicas y biológicas. Entonces, en ese sentido, el mal, en ese entonces, era una zoología errada. O sea, uno era malo porque tenía una constitución física y biológica mala. No era algo ya ontológico, metafísico, como podía ser para San Agustín, ¿no? Que es un pensador del medievo. Entonces, el mal depende de qué siglo lo mires y desde la disciplina en que lo mires, es una cosa distinta. Pero en realidad el mal, si lo miras desde la psicología, te pueden dar otra respuesta, etcétera.
Si su origen es fisiológico, si es psicológico, si es...
Exacto. Y entonces, o si el mal no existe, o si es solamente lo que una sociedad en un momento determinado dice que está mal, ¿no es cierto?
Sí,
Porque
un convenio, ¿no?
un
Entre
convenio
todos.
social, un pacto, porque si piensas en, por ejemplo, en la antigua Roma, la esclavitud estaba bien, o sea, y sin embargo hoy el trabajo esclavo es un mal. Entonces te das cuenta que no hay una respuesta específica. El aborto, hay sociedades que no lo tienen reglado, sociedades que están reglado a favor, etcétera. La religión tiene otra perspectiva, etcétera. Entonces, te das cuenta que no se puede, esa pregunta que a mí me obsesionaba siempre sobre qué es el mal y cuál es su génesis, no tiene una respuesta única. Y bueno, sin respuesta, o sea, lo único
Sí,
que.
en estos cuentos un poco en espiral, ¿no? Te aproximas a posibles respuestas o a evoluciones de la misma pregunta.
Exactamente, ¿no? Pero de alguna manera pareciera que es algo que nos es de algún modo también constitutivo, ¿no? Pero a mí me interesaba en el libro también mostrar a través de los personajes cómo, si bien es verdad que el hombre es capaz de unos males tremendos, cómo también en circunstancias adversas somos capaces de, no sé, de desplegar ciertas formas del amor, ¿no? Ternura, solidaridad, amor
Sí, te iba a decir
pasional.
que, perdona, te iba a decir que más que el villano de supervillano de cartón piedra que hace una reducción maniquea, ¿no? De entre bien y mal, tus personajes lo que exponen claramente es la contradicción que es natural al ser humano, ¿no?
Sí,
Somos
porque
contradictorios por naturaleza.
sí, y somos, y muchas veces el mal que le hacemos a otro es como una especie de mal obligatorio, ¿no? Como que nos infligieron un mal y nosotros de alguna manera lo devolvemos, o no tenemos espacio para obrar de un modo diferente. Y a mí en ese sentido yo creo que todo el libro también es un libro que intenta hacer una crítica política, político-social muy fuerte, ¿no? Porque hay situaciones en que los personajes se ven o hacen un daño, evidentemente, pero porque no tienen ninguna especie de contención social o de contención del Estado, ¿no? Y entonces, bueno, es un, yo creo que yo, que lo escribí, obviamente, es un libro que se puede leer de distintos modos, ¿no? Pero a mí básicamente lo que me interesa siempre es contar una historia, porque yo a veces hablo de todo esto y puede parecer que el libro tiene cierto grado de sofisticación que no tiene, o sea.
Sí, bueno, lo que da la sensación cuando extraemos así la esencia de los libros, parece que al final lo que se cuenta en el libro es algo abstracto y realmente no lo es, una historia concreta con un personaje concreto al que le pasan cosas concretas.
Sí. A mí me interesa mucho eso, ¿no? Porque así como decíamos antes, ¿no? De las distintas poéticas, de qué es el cuento, qué no es el cuento, etcétera. Yo creo mucho en, también para la poesía, ¿eh? Tengo una gran voluntad narrativa. O sea, a mí me interesa contar
Sí.
cosas. Me interesa mucho contar. Hay gente que es más de crear atmósferas o hablar de espacios, etcétera. A mí no. A mí me gusta contar historias.
Sí, que uno pueda decirle a otro, no, mira, el cuento iba de y te cuente realmente un argumento.
Exacto.
Y bueno, y te iba a decir, bueno, en el propio libro dice que el horror también puede ser una costumbre, ¿no? En
Sí.
esta idea de explorar las distintas facetas del mal y del horror. Y de alguna forma yo hago, emparento los libros conforme los voy leyendo de una forma un poco aleatoria y libre, porque para eso soy una lectora libre y aleatoria.
Claro.
Y te emparentaba durante la lectura de alguna forma con otras escritoras argentinas también que están explorando el horror, que como Samantha Schweblin o Mariana Enríquez. Y me preguntaba si la voz de la mujer iba a aportar algo, tiene más que decir sobre este tema del horror y del mal, si es un tema que siempre ha estado ahí y que ahora, por las circunstancias del mundo, está más de moda o más presente. ¿Qué piensas? ¿Es algo de tendencia o es algo que es un tema fundamental de la literatura que simplemente se va repitiendo?
Bueno, primero decirte gracias porque me emparentás con dos escritoras a quienes admiro mucho. Y después, creo que de algún modo en Sudamérica especialmente, pero últimamente viendo la realidad europea también puedo trasladarlo hacia aquí, creo que la mujer, como sujeto social es quien más sufre. Violencias, ¿no? O sea, hay una violencia que podemos sufrir todas, ¿no? Que es la que viene desde un estado poco satisfactorio para sus ciudadanos, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos una violencia por desempleo, por falta de una seguridad social, etcétera. Pero las mujeres particularmente somos sujetos que estamos
Sí, el riesgo de exclusión social es más alto, eso
Es más
es
alto, y luego tienes todo el
indudable.
estigma de violencia personal sobre la mujer, ¿no? Y creo que de algún modo para nosotras, o sea, somos sujetos que padecemos peor la violencia en la sociedad que los hombres. O sea, los hombres, este lugar común, ¿no? O sea, de que los hombres nunca, pocas veces tienen miedo, ¿no? O la frase esa que a mí me gusta mucho de Margaret Atwood que dice. Los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos, las mujeres tenemos miedo de que nos maten, ¿no? Y en Sudamérica es mucho peor porque si bien no es un tema que esté directamente vinculado con la falta de educación o recursos, en las clases más bajas son siempre más y más privadas de recursos, son siempre sociedades mucho
Más vulnerable.
más vulnerables, más violentas, más machistas. Creo que la mujer últimamente está encargada mucho más de hacer visible esto que el hombre, ¿no? La literatura femenina, además, a mí no me gusta decir esto de literatura femenina, pero bueno, la literatura escrita por mujeres, digamos, siempre es mucho más, no sé, la veo como mucho más carnal, más vinculada al cuerpo, más vinculada a cuestiones domésticas y en ese sentido yo creo que allí hay un nivel de violencia mucho más grande y creo que de alguna manera las mujeres somos la voz de contar, es que cuenta, la voz que cuenta esta temática.
Volviendo a tu libro, si te parece que estamos hablando mucho de él y los lectores, nuestros oyentes no lo conocen, vamos a oír un relato que es casi un micro relato, El mensajero, y lo escuchamos para que nuestros oyentes lo conozcan, ¿te parece?
Vale.
Lo vamos a escuchar en la voz de nuestra colaboradora Claudia Salado.
He visto germinar su huevo en la sombra. Lo he visto nacer. Recuerdo la voluptuosidad con la que movía las alas cuando se le cubrieron de plumas. Se me erizó la carne con su vuelo de alfil para salvarte de la caída en aquel pozo en el patio de Damero a tus 2 años. Sé que te ayudaba en los exámenes y con las chicas, que batía las alas de frío y que con la mano izquierda recogía el borde de la túnica sentado detrás de ti en la moto. He compartido su llanto y su hambre las noches largas de la fiebre después del accidente. Hace meses que se ha metido dentro de tu almohada en el hospital y, como puede, te insufla esta vida marsupial de tubos, cables y agujas. Esta noche me habla con esa voz callada de tubo fluorescente. Me suplica por ustedes, los inmóviles. Es tiempo de dejar morir la esperanza, me advierte. Dice que tome la almohada. La almohada, repite. Me ruega esos 5 minutos de abnegada piedad para que los regrese al cielo, donde la arquitectura es blanda y cambia cada día.
Wow. Qué maravilla.
Qué bonito leyó. Sí, en realidad ese es quizás el cuento más críptico de todo el, por su voluntad lírica, ¿no? Y por su brevedad, el cuento más críptico de todo el libro. No porque yo lo vea así, pero como fui a muchos clubes de lectura con el libro.
Te lo dicen, ¿no?
La gente me lo suele decir, sí.
Pero es un tema, este cuento trata un tema que se repite en el libro también, que es hablar de la maternidad o de la paternidad, pero desde la pérdida.
Sí.
Sí. Me parece un tema especialmente doloroso y se repite en El mensajero, en A un vuelo de intemperie, en Regreso a Villar. ¿Tú crees que se puede hacer mucho daño con la ternura? ¿Estamos desamparados ante la ternura?
Yo creo que sí, y además es el remate de uno de mis poemas en el invierno a deshoras, ¿no? Que dice algo parecido, dice: la dulzura es también un arma. Yo creo que sí, que cuanto más queremos, más desarmados estamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que probablemente la maternidad y la paternidad sean una de las experiencias amorosas más fuertes, ¿no? Y por ende, la pérdida es quizás la más fuerte y la más intolerable, ¿no? Además, porque es antinatural, porque se supone que en el ciclo biológico el padre o la madre siempre mueren antes que el hijo, ¿no? Entonces también la excepción a ese ciclo biológico nos lastima de algún modo.
Y bueno, y que además de todos los tipos de amor que hay, el que puede ser de pareja, amor sexual, ¿no? O de amigos, de familia. Parece que el amor materno-filial, tiene un componente más biológico, más animal, ¿no?
Yo es que no lo sé. De verdad es una de mis preguntas también, ¿no? Si existe el instinto materno-paterno o es algo aprendido.
Impuesto.
Eso no lo sé, pero sí es verdad que, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Que uno siente como una especie de, no sé, de dolor en la carne cuando le pasa algo a tu hijo. Pero no sé, no sabría decirte si es instintivo o biológico o es puramente aprendido, ¿no?
De la visión de los hijos hacia las madres, ¿no? De cómo ven los hijos a las madres, también en El invierno de Sora hay un fragmento de un poema que habla de la madre y dice: yo no sé qué tenían sus manos que podían con la misma suavidad alisarme el remolino de la frente que sujetara a la bestia del apocalipsis por el morro.
Sí, bueno, eso para mí es como el poder del amor, ¿no? El poder del amor que bueno, que obviamente no es omnipotente, pero que cuando uno se siente querido, siente como una especie de gran protección contra todo mal, ¿no? Pero bueno, volviendo al mensajero, o sea, es ahí un cuento paradójico, ¿no? Porque de alguna manera tenemos a este chico que está así como en vida vegetal, y el dolor de la madre que tiene que decidir si lo sigue dejando en vida vegetal o se lo carga, ¿no? Hablando mal y pronto. ¿Y cuál sería el mal, ¿no? Porque a mí ese es también un poco el tema del
libro. La pregunta.
La que deje flotando una pregunta. ¿Qué es el mal? ¿El mal es vivir sin sentir o matar por amor, ¿no? O sea, cuál es el mal, dónde están los, cuáles son los límites del amor, hasta dónde podemos llegar por amor, no sé. Creo que son, o sea, yo no tengo respuesta para ninguna de las preguntas que mis historias formulan, ¿eh?
Si las tuvieras, no tendrías que escribir las historias, ¿no?
Yo creo que sí, que si no tuvieras, que si supieras qué es lo que tengo para decir, o sea, que si tuviera una posición dogmática al respecto, no escribiría nada.
Claro, ya estaría todo dicho.
Así es.
Bueno, volviendo al libro, el libro tiene cuatro partes: tierra, aire, fuego y agua, los cuatro elementos. Los cuentos que se incluyen en cada parte tienen ese elemento presente de alguna forma a lo largo del cuento. Quería recorrer un poco las influencias. El primer cuento, Una casa a las afueras, decías que tenía influencias de una película de Haneke. Las invasiones, que también está en esa parte de la tierra, yo lo veo un cuento muy, muy cortázariano, en el que se trastoca las leyes del espacio y el tiempo.
Sí.
Tenemos en aire lo que queda del aire, que es un enfrentamiento desde la infancia con la muerte, con la existencia de la muerte. El mensajero, que lo hemos escuchado. Hay el cuento Aún a la intemperie, que yo no sé si yo estoy muy loca, pero a mí me sugiere claramente El perro semihundido de Goya. Y por algún momento pensaba que era el perro el que estaba hablando, aunque luego en el cuento se ve que es un ser humano el que habla, ¿no? Pero su situación o su posición me lo sugería, y lo veo un cuento también muy, muy influido por Rulfo. En la parte fuego, ¿no? En la sección fuego tenemos el cuento Regreso a Villar, que lo veo un poco estilo Poe, ¿no? Un poco La caída de la casa Asher. Tenemos perros, Nostalgia de la morgue, que ahora volvemos a ese cuento, y la sección de agua tenemos Deriva, Leviatán, bueno, un poco también aquí en el último, que es el cuento Criaturas, influencia de Hitchcock con los pájaros, ¿no? Hay un poco variada las referencias, o lo que a mí me sugería los emparentamientos, esto que yo te digo que hago raros.
Sí.
¿Crees que se podrían trazar influencias generales en tu obra, o cuando te planteas hacer un cuento te sugiere ya el uso de recursos cercanos a algo que tú ya conoces?
Bueno, a mí eso te digo, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo nunca pensé mi cuento viene de aquí o proviene de allá, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí cuando me han dicho, no, el primero parece una historia de Haneke, bueno, yo digo, sí puede ser, porque a mí es un cineasta que me gusta mucho. Entonces, no es que yo lo pensé, voy a escribir un cuento al estilo Haneke, pero si a mí me dicen que recuerda un poco la atmósfera, la tensión, la crueldad a un cuento, a una película de Haneke, para mí es no solamente un elogio, sino que me parece que o sea, a mí me gustaría que fuera así, porque es un director de cine que me gusta mucho. El caso de... O sea, en el que yo sí verdaderamente creo que tiene una influencia cortázariana es Las invasiones, pero porque la poética de Cortázar es muy conocida con estos juegos de tiempo y espacio. Entonces, si bien cuando escribí el cuento no estaba pensando en absoluto en Cortázar, cuando lo terminé sí vi que era uno de estos moldes, digamos, por decirlo así, que usa Cortázar, ¿no? Donde el tiempo y el espacio no tienen una evolución lineal, sino que se desplazan, ¿no?
Sí, mi pregunta es que realmente no es algo consciente que tú digas, voy a escribir un cuento a la manera de...
No, tal,
sino que es algo que surge porque viene así, ¿no?
O sea, uno es un poco sus lecturas, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen, esto parece Cortázar, esto parece Rulfo, esto parece Poe, yo digo, sí, aunque no lo haya hecho con esa intención, porque evidentemente son cuentistas que yo leí mucho y que me gustan mucho y que me interesaron mucho en un momento puntual de mi vida, y que están en la formación en mis primeras lecturas, digamos, ¿no? Entonces, sí, después me dijeron, por ejemplo, Criaturas me hace acordar a Los pájaros de Hitchcock. La verdad es que yo ni lo había pensado, pero para Criaturas para mí se parece más a una plaga bíblica que a los cuentos de Hitchcock, pero...
Bueno, realmente que lo de Hitchcock se parece también a las plagas bíblicas, ¿no?
Ese es el punto. Entonces depende de dónde uno parta, ¿no? O sea, pero no, yo creo que sí, que uno tiene influencias que reconoce y influencias que desconoce, ¿no?
Y también tiene que ser interesante que te descubran los lectores relaciones con cosas que tú sabes que has leído, que has visto, que te gustan y que no sabías siquiera que las habías puesto ahí o otro te las haga ver, ¿no? Es
Claro.
que alguien te ayuda a leerte a ti misma, ¿eh?
Sí, totalmente. Y además que como lo que yo te decía, uno a veces sé que, o sea, uno a veces no sabe ni muy bien ni lo que está plasmando, o sea, no es consciente de todo lo que está planteando en el momento que escribe, ¿no? Y después
Claro.
las lecturas, a mí me interesan mucho porque las lecturas son siempre como una especie de una, como en música, ¿no? O sea, como cada lector es una variación sobre el tema. Cada uno ve algo que uno
Distinto.
probablemente no ni era consciente, ¿no? Que estaba allí.
Bueno, yo decirte que me he leído el libro varias veces, porque me lo
Gracias.
leí en su momento y me lo he vuelto a leer para el programa. Y hay libros que se mueren en las relecturas, que cuando los relees no. Bueno, ya pierden el interés. Y me da la sensación de que tu libro es todo lo contrario. Conforme lo vas leyendo, vas descubriendo nuevas pistas, nuevas influencias, nueva música, suena diferente y eso lo hace muy rico y me gusta, me quería pararme especialmente en mi cuento favorito del cuento, que es Nostalgia de la Morgue,
Vale.
que me parece extraordinario. Es un cuento en el que se trata, bueno, un tema de una relación carnal con una cierta diferencia de edad entre dos personas que se encuentran en un hospital. Pero hay un tratamiento con una ternura, bueno, exquisita y me parece delicadísimo y que está en un equilibrio muy difícil, no volver el tema vulgar o desagradable, ¿no? O agresivo con el lector y sin embargo es una visión muy compasiva, ¿no?
Sí, gracias. Es el cuento que más trabajo me dio escribir porque justamente uno de los personajes es homosexual y entonces yo tenía mucho miedo de caer en el estereotipo la jaula de las locas, ¿no?
Sí, que se le vaya uno la mano.
Sí, y entonces, y luego quería escribir, como te dije al principio, sí que es un libro sobre la cartografía del mal y entonces está allí la enfermedad como un mal. Pero como te decía al principio, el libro habla del mal y su reverso, ¿no? Todas las posibilidades del amor, la piedad, el amor pasional, la misericordia, la solidaridad, etcétera. Y entonces yo creo que ese libro, ese cuento, quizás sea uno de los, también porque es el más largo del libro, en el que mejor se explora quizá la posibilidad de las distintas formas del amor, ¿no? Y bueno, me dio muchísimo trabajo escribirlo porque además los protagonistas son dos hombres y uno es un chico y uno es un mayor homosexual y bueno.
Y también está el padre del chico que lo quiere, pero no sabe cómo expresar ese amor.
Claro.
Las enfermeras también, la forma de expresar un amor un poco de, bueno, es amor, pero también es su trabajo, ¿no?
Sí.
No se quieren implicar emocionalmente demasiado. Hay un catálogo ahí, ¿no? De relaciones humanas muy, muy interesante.
Gracias. Sí, y después, bueno, quería también dejar un poco esta cosa de los hospitales, ¿no? Esto de que yo lo que escribo aquí, esto sí es verdad, ¿no? Detesto los hospitales, su arquitectura carcelaria y la tiranía de los médicos que por el bien del cuerpo te mutilan de a poco la voluntad y el alma, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no? También siempre hablando de los límites, hasta dónde tu cuerpo es tuyo y hasta dónde
Dejadme
es.
ser yo, ¿no?
Claro, y hasta dónde por hacerte un bien te hacen tanto mal, ¿no?
Pues sí, y bueno, así en general, el libro ya os digo a todos los lectores, acercaros a él, a todos los oyentes, acercaros a él, es un catálogo muy, muy, muy interesante de contradicciones humanas y de reversos oscuros a los que nos lleva el ejercicio del amor y del mal. Quería pararme un poquito ahora en el Invierno a deshoras, que es el libro que publicó la editorial Hyperion, que decía que había ganado no, había quedado finalista, ¿no?
No, 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 el Invierno de Soras ganó
Ganó, ganó el
Claudio Rodríguez.
decimoprimer premio internacional de poesía Claudio Rodríguez. Y bueno, y en este libro se inicia con una frase de Antonio Gamoneda, que, bueno, un extracto de Antonio Gamoneda que dice: "Sé que voy a caer en el frío de mi propio corazón, era el cantor de las heridas, su memoria ardía en el país del invierno, en la blancura de los sanatorios abandonados", del libro del frío, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso nos da un poco idea de hacia dónde va a ir el resto del libro, ¿no?
Sí. Bueno,
Sí,
el libro,
dime.
no, te iba a decir, el libro, como ya te dije, yo soy abogada y tengo la mala costumbre de, sabes que los abogados están muy acostumbrados a trabajar con códigos, ¿no? Entonces, de alguna manera se hace el código laboral y allí se meten todas las normas que van a regular el ejercicio del trabajo, ¿no? El código penal, y entonces ahí metes todos
Y
los...
este es el código de este libro, ¿no?
Y entonces la condición animal es como una especie de cartografía modesta y no completa del mal, y el invierno a deshoras es una especie de cartografía de situaciones que eso, que nos dejan como dice Gabonera, ¿no? Voy a caer en el frío de mi propio corazón, ¿no? De desamor, de soledad, de etcétera,
Dolor inesperado, ¿no?
sí, exacto.
Dice en uno de tus poemas, que está el título del libro, dice: "¿Por qué dejamos que las palabras fundaran su cruda progenie de frío? ¿Por qué fuimos, si lo teníamos todo, el invierno a deshoras?".
Sí, bueno, ese es un poema que habla de un desencuentro, ¿no? Entre una pareja, ¿no? Que está rompiendo su relación en una terraza, ¿no? Y bueno, y cuenta un poco esa rotura, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta de la poesía es que brevemente puede crear una situación sin tener que explicar demasiado, ni ambientar demasiado, ni hablar de la psicología de los personajes, ¿no?
¿Y en esa línea no te interesa también el microrrelato?
Lo que pasa es que el microrrelato tiene que tener un poco más de estructura, ¿sabes? O sea,
Te ata más, ¿no? Como escritora.
te ata más. La poesía puede armar algo con pinceladas, nada más, ¿no? Creo que el microrrelato en eso todavía exige un personaje, una mínima psicología de personaje que el poema no te exige de ninguna manera, ¿no?
Sí, como escritora libre tú te sientes más cómoda en la poesía,
Sí, y además que como te conté, soy muy verborrágica o muy grafómana y el micro me da mucho trabajo. Tengo algunos micros escritos, pero me da muchísimo trabajo.
Bueno, el
Sí,
propio
sí.
El Mensajero, yo diría que eso es un microrrelato, ¿no?
Sí, pero de verdad que me dan mucho trabajo. Es un género muy, muy difícil cuando se consigue, ¿no? Porque siempre está la posibilidad de, además tenés el riesgo de caer en el chiste, de caer en el...
Sí, en el cliché.
Sí, exacto.
Bueno, volviendo entonces a la poesía, en este libro tenemos tres partes: el cantor de las heridas, que, corrígeme si me equivoco, creo que más bien recopila poemas en torno a los desencuentros amorosos,
Sí.
y también el erotismo. Después tenemos en el País del Viento, que es una sección de poemas un poco en torno a la soledad, diría.
Sí.
Y luego La blancura de los sanatorios abandonados, que, bueno, decías tú en una entrevista que eran poemas de denuncia menos íntimos y más públicos, ¿no?
Sí.
Los tres en torno a eso, a dolores inesperados de una u otra forma, ¿no?
Sí. La última, que es la última parte, es una de las partes que más suele gustar y que tiene un epígrafe de Rilke que dice: ¿Quién de la tierra conoce las pérdidas, no? Porque habla un poco de eso, ¿no? De las pérdidas, de lo que vamos dejando, ¿no? Pero de manera un poco más pública, ¿no? No tanto privada como las dos primeras partes, ¿no? Que son eso, un poco de desamor y de soledad.
Yo encuentro eso, la relación entre narratividad y lirismo, tanto en tus poemas como en tus relatos, como algo presente en toda tu obra, con pesos distintos en función del género de que se trate, pero creo que le das mucha importancia a esa violencia en el lenguaje y ese lirismo también en los cuentos, y en este caso también estos poemas. Creo que son, bueno, dan la bienvenida a los lectores, no son poemas de los que cuesta entrar, también por esa narratividad, porque al final uno queda con la sensación de que realmente entendió algo, ¿no?
Sí, a mí, yo como te dije, a mí me interesa mucho contar una historia, siempre. O sea, de alguna manera más a pinceladas, menos indicada en la poesía, mucho más narrativa, con construcción de personajes, ambiente, espacio, etcétera, en la narrativa que en la poesía, pero a mí me interesa contar una historia. Y de alguna manera yo creo que un autor es una voz y una mirada. Y por supuesto que los géneros son diferentes, la poesía del cuento, pero los dos tienen puntos en común, ¿no? Que son la condensación y la elipsis. Y no me cuesta tanto pasar de un género al otro. Creo que a mí me gusta mucho una frase de Adorno que dice: la forma es el fondo condensado o solidificado, no me acuerdo cómo dice. Y yo creo que es así, uno tiene una historia y en función de como cuánta carga narrativa o la extensión de la historia o lo que necesite la historia, te puedes definir por un género o por otro, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Nostalgia de la Morgue se parece más a una novela que a un cuento, de verdad, por su
Sí.
extensión y la variedad de personajes y etcétera, ¿no? Pero bueno, la novela es un género ahí medio híbrido entre la novela y el cuento, así que todavía lo hicimos caber dentro de la condición animal.
Juan no te dijo que lo
No, Juan me
sacaran.
dijo que no lo saca. De hecho, yo le dije por ahí lo saco, ¿no? Y me dijo, no, no, no lo saques. O sea, déjalo.
También el cuento Lo que queda en el aire, que es de unos niños enfrentados a la muerte, ¿no? Lo encuentro también especialmente lírico, y tiene hallazgos literarios que me parecen extraordinarios, que dice la protagonista: en el campo será niño a tiempo parcial. Y bueno, cogen un pajarillo, ¿no? Y dicen: como a toda esperanza, a Cherry había que alimentarlo.
Sí.
Son imágenes muy, muy bellas, ¿no? Y al final, pues se enfrentan un poco a la muerte de su abuelo, ¿no? Y hay un fragmento que me gustaría leer, que lo tengo súper subrayado en el libro, me parece de una gran belleza, de un tema que es un poco triste, ¿no? Y contado con mucha delicadeza, dice: una mariposa rojo sangre se acercó, comenzó a revolotearle a la altura de las orejas peludas. Era una pequeña ráfaga de aire, solo alas. El movimiento grácil hacía parecer más torpe al abuelo, que la espantaba pausadamente. Las manos eran un desganado abanico de carne, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Pero la mariposa insistía en acercar sus alas de tul. Se diría que bailaba con él un pas de deux. No, un pas de trois, un pas de quatre. Porque ahora eran tres las mariposas rojas que buscaban la figura del abuelo, cada vez más lento en la mecedora. Me parece una descripción muy delicada y muy bella de un momento muy especial, ¿no?
Sí, eso, ¿no? La idea de siempre a mí me parece que la literatura es como alcanza su nivel de sofisticación cuando consigue connotar una idea y no tanto denotarla, ¿no? Entonces, en la ralentización del movimiento y hasta su completa detención, el lector puede entender la muerte del abuelo, ¿no? Y sin que el narrador diga, mi abuelo se murió, ¿no? Que sería como como una torpeza. Por eso te decía yo al inicio de la entrevista que a mí me gusta mucho el cuento y me parece un género muy generoso y muy delicado con el lector, porque le permite al lector pensar por sí mismo. No es un género paternalista, ¿no? La novela es un poco más paternalista. La novela es como que te tiene que generar un cosmos y decirte más cosas, ¿no? El cuento.
Y ya, si es una mala novela, te lo
Bueno, ya.
explica y reexplica 30 veces por si
Y
no te has enterado.
te lo da masticado y digerido.
Un batido.
Exacto. El cuento es mucho más generoso. El cuento te hace lugar y te incorpora a su historia, ¿no?
Y también esto que tiene la literatura de salvar lo vulgar y lo crudo de nuestra realidad con la belleza, ¿no?
Sí, bueno, para mí sí. A mí me gusta mucho la cultura japonesa, ¿no? En tanto y en cuanto es capaz de contar cosas súper violentas, ¿no? Pero la pintura sobre todo, ¿no? Pero con esta delicadeza de
Delicadeza.
trazo, con estos colores hermosos, con esta abundancia de no sé, con ese trazo fino de las pinturas, por ejemplo, en tinta, ¿no? que son preciosas. Hay, ahora no me acuerdo cómo se llama, un arte que es el de pintar con un solo aliento, ¿no? Entonces, de alguna manera, el pintor moja su plumín, su pincel.
Sumié, puede ser. Sumié.
No me
Bueno.
acuerdo ahora, no sé, pero moja el plumín y traza una figura y casi sin respirar. Y cuando se acaba la tinta y el aliento, el contorno de la figura ya tiene que estar allí indicado, ¿no? Y eso, a mí me parece que el cuento se parece un poco a eso.
Bueno, y con todo esto, lo que me lleva ya un poco para ir finalizando es hablar de los talleres literarios que ya nos comentabas que coordinabas un club de lectura en el Instituto Cervantes de Milán y también talleres de escritura creativa, ¿no? Y traducción.
Sí.
Y también eres profesora en los talleres de claro obligado en Madrid.
Exacto.
Y bueno, la pregunta que siempre se hace a los profesores de taller, ¿se puede aprender a escribir?
Sí, se puede aprender a escribir. Se puede aprender a escribir, lo que no se puede dotar nunca jamás. Y se puede enseñar al alumno a mirar. O sea, los ojos serán siempre los de él, ¿no? A mirar la realidad de otra manera. Yo ya ahora no me acuerdo de quién es la frase, ¿no? No hay vidas ordinarias, sino modos ordinarios de mirar la vida.
Ah, muy interesante.
Ya de tanto repetirla, a veces creo que es mía, pero no estoy segura.
Tú di que es tuya.
No sé, ya no lo sé. Pero yo creo eso, ¿no? O sea, no hay vidas ordinarias, sino modos ordinarios de mirar la vida. Y creo que un taller te enseña lo primero a leer. A leer, porque a leer todos sabemos leer naturalmente, pero a leer literariamente, ¿no? A mirar qué es lo que, de qué modo un autor u otro cuentan ciertas cosas, los recursos, etcétera. Lo segundo que te enseña, obviamente, es a estructurar un texto. Y eso sí lo puede aprender también cualquiera. El plus, digamos, que pone el alumno, eso nos enseña, evidentemente. Pero es lo mismo que cantar. O sea, a cantar puede aprender prácticamente cualquiera. A afinar, a leer la música con su tempo, etcétera. Ya luego el gusto del cantante, la voz del cantante, eso no te lo puede proveer un maestro de canto. Te puede enseñar el estilo, ¿no? De cómo se canta un tango respecto de cómo se canta, yo qué sé, una balada, pero luego el gusto, la manera de sentir las palabras y de transmitirlo, eso no. Pero todo
Yo
lo
no sé, no sé a quién le leí yo o dijo, no, bueno, no sé, esto se me ha quedado huérfana esta idea, pero me gusta mucho que le preguntaban a alguien que le enseñara a hacer fotografías, ¿no? Era un fotógrafo y alguien le preguntaba y le pedía que le enseñara a hacer fotografía. Y le decía, pues muy bien, venga, te voy a enseñar a hacer fotografía. Tienes que ir a todos los museos de arte que encuentres, ver todas las obras de teatro que puedas, ver todo el cine que puedas. Leer todos los libros literarios que pueda y después ya te explico cómo funciona la cámara y cómo hacemos las fotos, ¿no?
claro, sí. Sí, o sea, lo primero que un buen taller de escritura te hace es aprender a leer. Yo en eso estoy convencida.
Bueno, yo ya me he hecho fuerte en eso que decía Borges, que otros se jacten de las páginas que han escrito, que a mí me enorgullecen las que he leído, ¿no?
Sí.
Yo me estoy haciendo fuerte ahí y ya disfruto casi más leyendo y leyendo con detenimiento que casi que escribiendo.
Sí, bueno, a mí es que yo siempre, Borges también decía, ¿no? Que escribir es como una actividad más salvaje, leer es una actividad más civil, ¿no? Porque de alguna manera. Y estoy de acuerdo. No sé, a mí también, a mí me gusta muchísimo más leer que escribir, ¿eh? Muchísimo más.
Sí, además menos arriesgado para uno mismo, ¿no?
Sí, pero no sé, es como que uno se abandona un poco en la lectura, ¿no?
Sí.
La escritura, no sé, tiene mucho. La lectura también tiene un ejercicio de introspección, pero creo que la escritura es mucho más introspectiva, ¿no? Y en ese sentido es más salvaje.
Pues bueno, si quieres, vamos a ir a las preguntas del público, que esto
Venga.
es la sección interactiva con nuestros oyentes. Propusimos en redes sociales que comentamos que íbamos a hacer el programa contigo y propusimos a nuestros oyentes que nos hicieran preguntas y quedó seleccionada la pregunta de Xenia García, que es autora del libro El trigo que cae, que se ha publicado en Talentura Editorial, por esto de que quienes leen cuentos son los que escriben cuentos. Y nos mandaba una pregunta, si quieres la oímos y a ver qué le responde.
Estupendo.
Hola Valeria, soy Xenia García y mi pregunta va dirigida a los personajes de tus cuentos, a los salvajes que tienen esos personajes y los pecados capitales con los que están jugueteando continuamente. Me gustó especialmente el relato de la vida interior de los probadores, que yo creo que sirve un poco para la pregunta que te quería hacer. Empieza el protagonista diciendo en algún momento que yo era lo que se dice un buen muchacho, y termina, digamos, reflexionando el por qué hizo lo que hizo, en qué estaba pensando, y bueno, dice como si yo lo supiese, ¿no? Me gustaría saber si los personajes de tus cuentos estaban concebidos desde el principio con esa maldad, o ha sido algo que ha ido evolucionando conforme ibas escribiendo. Muchas gracias.
Pues qué difícil. Muchas gracias, Zenia, por la pregunta. Es bastante difícil. Yo casi siempre, digamos, creo que hay muchas maneras de empezar una historia, ¿no? Casi siempre tengo el personaje y no la historia. O sea, casi siempre sé que hay alguien que tiene unas determinadas características y juego a ponerlo en algún sitio, ¿no? Es así como casi siempre escribo. Nunca sé, por más que hay un montón de decálogos de cuentistas que dicen que un cuento uno tiene que saber el principio y el final, yo casi nunca escribo así, porque me aburre. Cuando yo sé cómo va a terminar una historia, me aburre y no la escribo. Me interesa escribir historias cuando a lo mejor sé el principio y el final, pero no sé cómo unirlos a los puntos. Y
sí, me sucede. Le vienen diciendo los lectores de Brújula o los lectores de Mapa. O sea, los escritores de Brújula, perdón, los escritores de Mapa. Un escritor de Mapa ya sabe lo que va a escribir cuando se sienta a escribir. Y el escritor de Brújula, lo que tú dices, ¿no? Tienes una idea más o menos de dónde quieres llegar, pero no está totalmente cerrado, ¿no?
Claro, entonces, sí, no tenía, qué interesante, no sabía esa la clasificación. Entonces, bueno, contestándole un poco la pregunta, Zenia, yo sí sabía que este personaje iba a ser una cosa terrible y lo que no sabía es si él iba a poder darse una respuesta de por qué la hacía, y evidentemente no. No se la termina el cuento y no se puede explicar. Aunque quizá el lector sí pueda comprender más y acercarse más al personaje, ¿no? O al menos esa es mi aspiración, ¿no? Lo salvaje de los personajes en general, ya fuera de la vida interior de los probadores, tiene que ver un poco con lo que comentaba al principio del programa, que habiendo escrito un libro que pretendía ser una modesta cartografía del mal, necesariamente habrá uno o más personajes que dejen paso a ese costado más salvaje, más animal, menos civil que tenemos todos, ¿no?
Bueno, pues espero que Zenia se dé por respondida. Aparte de su pregunta, que fue seleccionada, bueno, quería mandar un saludo a César Mundaca, que también nos mandaba una pregunta, que creo que ya ha quedado respondida, que era sobre el método que usabas para escribir cuentos y poemas. Otro usuario de Twitter, Bwater92, decía que te preguntaba si creías que lo más humano se encontraba en nuestra condición animal. Y bueno, sí, perdona, dime.
No, es probable, quiero decir, también lo dije creo que al principio, creo que es algo, no sé, es inescindible esta cosa, ¿no?, que somos. O sea, no creo que tenemos infinita posibilidad del bien, infinita posibilidad del mal, o sea.
Podemos hacerlo todo.
Que ninguna de las dos cosas nos definen verdaderamente, ¿no?, sino que somos un conjunto de cosas.
El desequilibrio entre ambas, creo que es lo que nos define.
Puede ser.
Más que el equilibrio. Y luego, bueno, otro usuario de Twitter, Soy una cara B, planteaba una pregunta que con ellas me gustaría ir cerrando, que es, decía, pues supongo que se lo preguntaréis, pero a mí me gustaría saber que para cuándo publica nuevo libro.
Bueno, no lo sé. O sea, primero habría que tener un nuevo libro.
Seguro que tiene esos cajones.
Y tengo proyectos de cosas, pero nada, o sea, no tengo un manuscrito terminado ni por asomo. Entonces, este año seguro que no.
Bueno, esperaremos pacientemente.
Gracias.
Y bueno, para despedirnos, Valeria, bueno, darte las gracias por este ratito, que ha sido una conversación súper interesante.
A vos, gracias.
Y te queríamos hacer un regalo,
A ver.
que es un regalo un poco virtual, porque ya sabes, la vida está muy mala. Te vamos a regalar un poema, la
Ah,
lectura
qué
de un
bien.
poema.
Ay, qué
Mira,
bien.
el poema se titula Mamífero, está en el libro El arrecife de las sirenas de Luna Miguel. Que publica La Bella Varsovia. Y en este libro, Luna habla un poco, bueno, habla de varias cosas, pero también en torno a la maternidad, y que es un tema que se trata en tu libro, y por eso pues te quería regalar la lectura de este poema y con esto despedirnos, que sea un hasta pronto, ¿no?
Muchísimas gracias, Rosa, por la entrevista y por tu tiempo y por este regalo.
Bueno, pues vamos con el poema y un abrazo muy grande.
Otro.
Mamífero, eso es todo lo que sé de ti. Un concierto, una pared hecha de grasa, un cordón por donde fluye el azúcar en exceso. Fluye hasta otro cuerpo del que sé, tanto como de esa flor que se apaga en la terraza porque es marzo. Los pechos tiemblan, bolitas de fuego duelen, bolitas de leche vibran en el diente pulido del padre. Eso es todo lo que puedo tocar. Una voltereta, un hipo, una contracción, una estría en el costado, bugambilla que concede su voz al frío.
Qué bonito.
Y a todos los que habéis llegado hasta el final del programa, muchas gracias y espero que sigáis con nosotros en los siguientes. Si os ha gustado, compartidlo, que lleguemos a cuantos más oyentes sea posible. Y nos vemos en el próximo Conversaciados. Un abrazo a todos.